Vale.
Estamos aquí reunidos también con Juan B. Y vamos a realizar la sesión del 6 de julio de 2008 con el maestro Casael. Puede intencionar el maestro. Estoy aquí comunicado con el plano físico para tratar de dilucidar todos aquellos interrogantes que mi 10% encarnado como femenino en Soul 3 pueda tener. Es importante poder completar las dudas, porque las dudas es intriga, es curiosidad, son ganas de crecer y es ganas de un compromiso puro. Qué importante es eso. Qué importante sería que lo comprendieran todos los seres, porque hay tantos seres indiferentes, hay tantos seres que solo buscan figurar, que se olvidan de que el auténtico amor, el auténtico compromiso, es el ser útil al otro. Ese es mi mensaje.
Hola, maestro Casal. Bueno, supongo que ya habrás escuchado lo de antes de la sesión, que yo te realizaré las preguntas como si estuviese hablando Carmen. Tu 10%, ¿muy bien?
Bien, me parece bien.
Muy bien. ¿Comenzamos ya con las preguntas o quieres decir algo antes?
Me gustaría poder estar comunicado con mi 10% de forma directa, como lo estoy haciendo ahora contigo. Pero sé que eso es imposible por la localización de mi 10% en estos momentos.
Bueno, a ver si un día hace el esfuerzo de venir y se comunica contigo de esta manera.
No, permíteme que te corrija. No es un esfuerzo, porque un esfuerzo es cuando se hace algo, digámosle, a paso de tortuga. Es como arrastrándose, como que alguien no quiere. Pero no, para ellos sería un auténtico goce y,
bueno, pues,
y lo puedo leer de su mente, porque somos uno.
Lo corregimos por el ánimo de venir.
Bien.
¿Bien?
Bien.
Muy bien, pues empezamos con las preguntas.
Bien.
En primer lugar, dice tu 10% que muchas gracias por presentarte y también muchas gracias por los mensajes que le diste en tu anterior canalización. Dice que si le puedes decir el nombre conceptual...
Primero, déjame que, antes de que pases a sus preguntas, el placer es mío de poder comunicarme, porque muchas veces hemos estado esperando una comunicación fiel con un medium que pueda canalizar los conceptos con una alta fidelidad para sentirnos cómodos a la hora de ser interpretados. Y es lo mismo como lo que ocurre cuando vosotros podéis conversar por un teléfono y le decís que le diga: oye, tú Víctor, dile a Juan que es tal, y luego se dice que es cual, obvio no se sentiría cómoda la persona que se está comunicando. En cambio, cuando la traducción es fiel, nos sentimos cómodos. Entonces, para mí es un auténtico placer, un auténtico goce poder darle esos conceptos a conocer. Ella tiene una buena captación de mí, me capta bien, tiene una buena comunicación y por eso de alguna manera me capta y es como si fuéramos uno. Por eso de alguna manera digo de que estamos separados ahora, por la distancia vuestra física, que para nosotros no es nada, pero conceptualmente hay un gran hilo, si lo queréis llamar así. Uh-huh. Ya puedes pasar a lo que ibas a preguntar.
Muy bien. ¿Me puedes decir cómo se llama mi ángel guardián, mi guía espiritual y cuál es mi grado OT?
Precisamente hablaba del grado OT,
sí,
cuando hablaba de la comunicación con él que tiene conmigo. Es OT2. o T2 es un buen grado. Me capta mucho. Por supuesto que le queda por mejorar a nivel de ego, a nivel de engramas. Esto es una persona apasionada. Es una persona que en muchos momentos le pueden haber llegado a comunicar que está, que vive como en un castillo en las nubes. Porque es una persona soñadora, es una persona que es, artística por naturaleza. Entonces tiene una buena captación. Ella ha llegado a realizar escritos a través de un buen grado de tan operante. Ella ha llegado a plasmarme muchas veces mis conceptos. Ella tiene un guía espiritual, que es mi guía espiritual, que está en el quinto plano, subnivel 5, que me orienta mucho en todo. El guía espiritual se llamaría para vosotros Agromel, que es el nombre físico que os puedo dar. Pero también tiene ayuda Agromel sobre con un ángel guardián que orienta y ayuda en todo. El ángel es del plano 6.6. Es un ángel de amor. Es un ángel de luz. Enshurinel sería el nombre conceptual. Enshurinel. O bueno, Enshurinoel también se le podría llamar.
Muy bien. Quisiera que me explicases de una forma clara.
He dicho lo de... también porque las vibraciones pueden ser interpretadas de varias maneras distintas. Entonces, a lo mejor a mi 10% le gusta más lo de Enshurinoel, pues Papá Noel. Por eso también lo digo. Bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta.
Bien, bien. Maestro, quisiera que me explicases de una forma clara y comprensible para mí cuál es mi misión en esta vida, el propósito para el que encarné.
Ella ya lo intuye, ¿no?
Sí, eso dice entre paréntesis.
Pues que demuestres intuición. Dejo la pregunta sin responder.
Muy bien, maestro. Hablabas el otro día de que tengo trabas causadas por influencias negativas. Yo sé que las personas que están encarnadas como mis padres son una de las mayores trabas que he tenido para avanzar. Ellos son espíritus del error.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Son auténticos espíritus del error del plano 2. Uh-huh. Y es complicado que vean la luz hasta dentro de muchas vidas. También ellos han supuesto trabas que han puesto muchísimos palos en las ruedas a mi 10%. Le han obstaculizado en la misión de vida, le han obstaculizado en aquello que quería hacer en la vida física, le han obstaculizado en la manera de pensar, en la manera de creer, en la manera de ser. Y hay engramas al respecto.
Entonces estas dos personas le han causado engramas al 10%, a tu 10%, y también a ti como 90%.
No, porque, a ver, aquí la respuesta es doble. Es como un contrasentido, es no y sí. No porque de alguna manera yo me despersonalizo esto de manera para que no me afecte. Sí, porque no me ha provocado en granas esas personas. Los que me han provocado ha sido la frustración de mi 10% con respecto a estas personas. ¿Se entiende?
Uh-huh.
Entonces es un, parece un contrasentido, pero no hay respuesta contradictoria. Es no y sí. No porque no me lo han causado ellos directamente. Sí, porque a causa o a consecuencia de eso, mi 10% se ha sentido frustrada y me envió esa frustración que se me ha generado en gramas. En gramas que en verdad no es que se me hayan generado, sino que se han reactivado de vidas anteriores. Ha habido vidas en las que he tenido maltratos, maltratos familiares, en la mayoría de los casos, también maltratos por amistades. Hubo una vida en concreto en la que yo estaba encarnado como femenino, porque me siento cómodo con el rol femenino. Yo me siento cómodo con el rol femenino. Y una vez que estaba encarnado como femenino y tenía no tenía padres, me crié con amigos. Amigos entre comillas, porque me obligaban a hacer lo que ellos querían. Ellos sí tenían padres, yo no. Ellos me obligaban a hacer lo que yo lo que ellos querían. Yo vivía en esa familia con ellos. Me agredían, me cambiaban el modo de pensar, me agredían física y psicológicamente, y terminé con muchísimos engramas. Estamos hablando de una vida en la Escocia, de una vida en la Escocia, y me sentía muy mal porque no podía sentir el amor ni el cariño de nadie. Prácticamente no sentía ni el amor ni el cariño de mí misma, porque me sentía muy frustrada a causa de que no me dejaban hacer lo que yo quería. O sea, yo no los estoy molestando y a mí me molestan. Y yo era una niña muy desgraciada, porque nunca había tenido amor, y además de que nadie nunca me había comprendido, porque yo hablaba de ideas de servicio, de ideas de servicio aun cuando era pequeña, y la gente únicamente quería agredirse entre ellas. Entonces yo no entraba en ese campo y podía recibir agresiones y me sentía muy mal, muy mal. Pero bueno, esto era algo que me molestaba y de alguna manera me he aliviado al contarlo. Si tendría que tocarlo de una manera más extensa, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Pero en esa vida que me llamaba Anne McGregor, tenía muchísimos engramas de también de vidas anteriores que entonces se reflejaron. Yo era una niña feliz y trataba siempre de ir con una sonrisa a pesar de los golpes que recibía, de las agresiones. Y me siento bien después de explicar esto. Me extendí con la respuesta.
Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta decía de si esos engramas que le han causado sus padres, si es por ello que no logra alguno de sus objetivos.
Sí, por supuesto, pero no son que le han generado. O sea, sí le han generado porque a la parte encarnada se los han generado directamente, pero lo que más le afecta son los engramas que yo llevo arrastrando de la vida que acabo de nombrar, y de otras vidas donde también ha habido maltratos familiares, ya no como estos que han sido más bien afectivos, sino maltratos familiares. Y esos engramas también los viene arrastrando, porque yo se los transmito desde el plano superfísico inconscientemente, en su parte genética, porque ya los llevo arrastrando de vidas anteriores, y me llevan molestando muchísimo tiempo. Yo sé de que la psicohabitación me haría bien, yo sé de que hay evidencias de que me vendría bien delatar, pero también digo, como maestro lo digo, también digo de que hay evidencias que a veces no nos conviene sacarlas a relucir en este presente, esos recuerdos pasados, porque a veces sumergirse en los recuerdos pasados en forma de presente nos puede provocar todavía más engramas. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, porque tenemos miedo, y aunque sé que me haría bien, no me atrevo a sacar a relucir nada en estos momentos, ¿me entiendes?
Sí, es mejor que esperes a cuando te sientas preparado, ¿no?
Sí, sí, y también será mejor para mi parte encarnada como femenina. Yo sé de que Carmen tiene ganas por brindar, yo sé de que hay engramas que le impiden cumplir esos objetivos, pero también sé de que tiene que ser fuerte con ellos, y de que lo es, aunque a veces es demasiado permisiva con el error. Con el tiempo podría llegar a delatar estos engramas que le obstaculizan a cumplir sus objetivos.
El tema sería dejar, no dejarse vencer por el error, ¿no? No dejarse influenciar.
El tema sería, efectivamente, no dejarse afectar. No dejarse afectar despersonalizándose. Porque el error puede tener una manera de pensar que es absolutamente distinta a la que tiene mi 10% encarnado como femenino, como Carmen. Y ella tiene que aprender a no dar cabida a gente que la puede molestar. Es decir, a tolerarla. Debería aprender la tolerancia. Y no la permisividad. La permisividad es lo que le hace daño. Como es permisiva y le da cuerda, luego esas personas ya las tiene perdidas y esos ataques le afectan porque toma sus palabras. ¿Y quién es el que da poder? Uno da poder a sus palabras. Necesitaría psicointegración también para poder entender esto. Porque es una persona que da mucho poder a las palabras de los demás. Y el poder se lo da uno a esas palabras, insisto. No puede dar tanto poder a palabras del error. Esa gente que está en queretina hay que dejarla estar directamente. Lo mejor desde la luz, desde mi punto de vista, mi particular y privado punto de vista, sería la ignoración. No hacer caso. Se aprende de ello, nada más. Se toma como aprendizaje, porque a veces se aprende más de espíritus del error que de grandes maestros. Entonces se toma para aprender y nada más. Y se corta el resto. Nunca se cortan las enseñanzas, porque son una herramienta de Dios para que nosotros podamos entender algunas cosas. Pero tampoco tenemos que seguirles el juego ni ser permisivos. Tenemos que aprender a ser tolerantes. Y si tenemos que convivir con algunas personas que no son de nuestro agrado, que no son de nuestra compatibilidad de vibración, o si directamente tiene infinidad de engramas y que por ello podemos llevarnos mal, o que directamente son malas en sí y crueles y que prefieren hacernos la vida imposible, con esta gente hay que aprender a tolerarlas, que es absolutamente distinto de la permisividad. La tolerancia se hace desde la dignidad. Como yo tengo una dignidad y esta es mi mejor herramienta, no voy a permitir que el otro me haga lo que yo no le haría al otro, pero por eso no voy a ser permisivo, pero tampoco voy a ser intolerante. Le voy a decir, voy a tener una dignidad excesiva hacia los dorados y no le voy a permitir ni el mínimo error. No, porque también hay que aprender a ser tolerantes con el error. Mi 10% tiene las dos partes. No es tolerante en el sentido de que le afecta y las palabras de los demás, pero es demasiado permisivo también porque les permite demasiadas cosas al error. Entonces, es cuestión de no prestarles atención, de estar en el equilibrio. Si les presta atención, les está dando cuenta, está siendo permisiva. Y si les afecta la opinión de terceras personas, también les está dando poder. También es permisividad. La dignidad excesiva también es permisividad, porque ya le está dando el poder. Si trata de cortarle en todo a una persona que comete errores, ya le está prestando atención al momento de cortarle. Entonces ya está siendo permisiva también. El tema es no prestar atención a esas cosas. Aunque sé que el mayor problema de mi 10% es la permisividad.
Debería comprender que estas personas no están en tiempo y no dejarles como entorpecer su vida, ¿no?
Sí, por supuesto. Debería impedir de que les pusieran palos en las ruedas. Debería aprender a que cada persona tiene sus pensamientos y que hay que respetarlos y tolerarlos. Porque a lo mejor es que no están a tiempo, y ya lo estarán, bueno, quién sabe, tal vez no, solo Eon lo sabe.
Ajá. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta, ¿tienes algo más que decir del tema?
No, podemos pasar.
Muy bien, uno de los mayores deseos de mi corazón es hacer feliz a un hombre como esposas, en esta encarnación. Yo sé que somos roles, pero no me quiero ir del planeta sin cumplir este rol. ¿Qué reajustes tengo que hacer en mi interior para que pueda entrar en mi vida este maravilloso hombre para que va a hacer en mi vida ese rol de mi esposo? ¿O es que simplemente el azar está interviniendo para que todavía no dé con él?
La dignidad. La dignidad es lo que atrae. La dignidad es tener una autoestima definida. Ella se puede pensar que tiene una buena autoestima porque siempre está sonriendo, siempre está feliz. Pero no es así, porque en el fondo se siente sola, en el fondo se siente triste. La auténtica dignidad es la auténtica autoestima. Una autoestima bien definida no causa la posibilidad de una soledad. Una buena autoestima, una persona se siente bien con ella misma, y es cuando tiene la dignidad de no ser permisiva con los demás. Cuando una persona tiene dignidad y no permite que el otro le haga lo que uno no daría al otro, entonces se tiene una autoestima fuerte. Las personas se fijan por esa autoestima fuerte. Las personas no se fijan por esto, por desgracia, en el plano físico. Tal vez sí, porque en vuestro mundo hay muchísimo materialismo. Pero las personas no se deberían de fijar en el color de vestido, en el color de pelo, en el color de ojos. Pero bueno, está bien. La persona se fija mucho más en el interior. Se fija si la persona es digna. Se fija si la persona tiene autoestima elevada. En eso se fija. Porque la lástima, la compasión, no atrae a nadie. Y mi 10% puede dar la sensación de que está fuerte, pero en el fondo se la ve permisiva, se la ve débil. Se la ve débil. No se la ve fuerte con ella misma. Entonces esto causa rechazo en la gente que puede captar esa vibración. La auténtica clave, insisto, es la dignidad.
Claro, es que si no se quiere ella, ¿quién la va a querer, no?
Efectivamente, si primero no aprende a valorarse ella misma, no aprende a quererse ella misma, no aprende a autosuperarse a ella misma, ¿cómo quiere que los demás que los demás le valoren o que los demás la quieran? Si no se quiere en ella misma, primero pasa por uno. Por uno, en función de los demás. ¿Se entiende eso?
Uh-huh.
Así sería.
Muy bien, maestro. También quería que le dijeras qué rol tuvo en tu anterior encarnación. En la anterior a esta.
Tuve una vida en el siglo XIX. Fue una vida donde estuve encarnado con el sol de femenino en Italia. Me dedicaba a la pintura. Me dedicaba a la pintura. Italia siempre ha sido un país para vosotros muy artístico. Muy artístico. Ha existido muchísima gente famosa artística, artista, en la Italia. Yo tuve un rol femenino como artista. Artista destacada. Y tuve muchísimos problemas a nivel personal. Había muchísima gente que no compartía lo que pensaba, había mucha gente que no compartía lo que hacía. Había mucha gente que decía que esto de la pintura era algo absurdo. Y yo, cuando tenía 15, 16 años, encontré a un gran amor. A un gran amor. El hombre tenía 25 años. Había mucha diferencia de edad. Una diferencia de edad que a lo mejor en la época no se le daba importancia. Yo me sentía bien porque me sentía, digámosle, comprendida. Seguramente lo que más me atraía de él era que me hacía sentir segura. El hombre, diminutivamente, se hacía llamar Pierlini. Pierlini Capello. Él trataba de explicarme que había que ser fuerte para aprender a tolerar las diferentes situaciones de la vida. Pero Pierlini, yo me siento sola, porque ¿cómo puede ser que nadie entienda la verdadera belleza de lo que es la pintura? Nadie lo entiende, querida, porque nadie te entiende y porque ni tú te entiendes. No te entiendes porque no te valoras. ¿Cómo? Pero disculpa, yo tuve durante mucho tiempo muchísimas disputas con gente que a mí me decía de que yo no valía para esto. A lo mejor incluso me implantaron algún tipo de trauma o algún tipo de temor. Sí, pero eso no importa. No importa, porque si de verdad vales y de verdad sabes que vales, puedes superar hasta el más grave de los traumas y de los bloqueos. Porque la persona, si bien vale por lo que es mentalmente, vale más por lo que vale su espíritu. Tú tienes un espíritu profundo, querida. Tú tienes un espíritu fuerte. Es importante lo que te estoy diciendo. Yo con el tiempo no tuve ningún problema con Piellini. Tuve una buena vida con él. No tuve ningún problema a nivel amoroso. A pesar de la diferencia de edad que muchos de vosotros diríais, no puede funcionar. Aunque también en vuestro mundo, en vuestro plano físico actual, se puede ver más diferencia de edad en muchas parejas. Pero me seguía sintiendo muy frustrada, porque aunque hacía unos cuantos que eran prácticamente perfectos, y mucha gente sabía de que eran impresionantes, también había tantísima gente que no me comprendía. Tantísima. Había tantísima discriminación en la época también por la parte femenina, que no podíamos darnos a conocer en el mundo de la pintura como para que seamos mundialmente conocidos. Pero bueno, dentro de lo que pude me hice mundialmente conocido. No voy a hablar más porque me siento bien. La vida me traía frustraciones a nivel de incomprensión, a nivel de insatisfacción con lo que hacía. Pensaba de que lo que hacía valía poco o nada con respecto a mis cuadros, aunque los demás lo valoraban de una manera impresionante. Cuando me refiero a los demás, me refiero a la gente que era de afuera, no a la gente que era de adentro, porque la gente de adentro que compartía mi vida personal no compartía nada de lo que yo hacía. ¿Cuánta frustración me generaba esto? Y al haberlo encarado, bueno, me he quitado un muy leve peso de encima.
Maestro, ¿me permites una pregunta sobre la vida?
Sí, por supuesto.
Por curiosidad, ¿qué es lo que intentabas plasmar en tus cuadros, en tus pinturas?
Lo que intentaba plasmar era el sentimiento del auténtico amor impersonal. O sea, yo era una persona que desde mucho tiempo atrás, incluso desde vidas atrás, ya como espíritu, he venido asociando un enorme amor impersonal hacia todo el mundo. No soy un espíritu que me considere con un tremendo amor personal, y en mis vidas he tendido la mano a muchísima gente. Recuerdo una vida de Aldebarán, donde en vez de ser guerrero, era filósofa. ¿Cómo? ¿Una filósofa en Aldebarán? Sí, por supuesto, porque aunque en vuestras obras de ciencia ficción Aldebarán pueda sonar a un tremendo mundo de batallas, guerras incansables, también había su parte de tranquilidad, y también había reinos donde había escuelas, donde hay poblados, donde hay mucha tranquilidad, donde hay gente que se dedica a filosofar. Incluso me dediqué a pregonar las filosofías. También debería de tocar esa vivencia, porque morí desencarnada, asesinada por uno de los caseros más fuertes de la época, un hombre que se hacía llamar Arken, de las tierras del norte. Pero porque ese hombre no tenía compasión entre hombres, mujeres, niños, no hacía compasión, no hacía diferenciación, ¿se entiende? Y me generé muchísimos engramas. pero yo me dedicaba a tender la mano a otros. Incluso en un mundo de guerras y batallas donde, donde los espíritus se encarnan para ser guerreros, guerrear, ser fuertes y ser los más fuertes de todo el planeta, como el tremendo héroe Ligos, aún a pesar de eso, yo no quería destacar como con el rol de guerrero ni guerrera. Yo quería destacar con el rol de filósofa, yo quería destacar con el rol de tener una mano al otro. Y me sentí muy satisfecha de la vida porque me sentí satisfecha de lo que había hecho, de que había logrado tender la mano a mucha gente, de que mucha gente había dejado las guerras, de que mucha gente había dejado las batallas. Mucha gente las había dejado. Mucha gente las había dejado. Porque encarné en un reino del norte. Y con el nombre de Iria. Yo había sido instruida desde muy pequeña con el arte del arco, pero aún así a mí no me interesó la violencia. Dejé el arco, dejé las flechas y empecé a pensar en tender una mano al prójimo, a mi prójimo, como dijo el maestro Jesús encarnado en Sol 3. O sea, es muy valioso la historia que estoy contando, la vida que estoy contando, muy valiosa para mí y para mí. Y para mi parte encarnada como femenina en Sol 3 hoy en día, porque nos ayuda a dilucidar los misterios de Aldebarán y hasta qué punto podemos llegar también a tender una mano en un mundo conflictivo. Y esto es muy importante para muchos y muy poco importante para muchos otros. Entonces, ya en Aldebarán ya me dedicaba a ayudar a la gente. He tenido muchísimas otras vidas donde he tendido la mano a otros sin importarme de otra cosa. Incluso digamos como que he tenido un amor impersonal desequilibrado que me ha llevado a la muerte, como en el caso de Aldebarán. Porque tratar de cambiar al mismísimo guerrero Aklein de los Reinos del Norte, un guerrero que era tremendamente fuerte, que era tan fuerte y conocido prácticamente como Ligor. Esto es grande, esto es grande. También en el... en la vida que estaba nombrando al principio, en la Italia, yo me dedicaba a plasmar en los cuadros el amor impersonal. Me dedicaba a plasmar gente cogida de las manos, gente que se abrazaba, gente que se miraba sinceramente mientras compartían una charla. El verdadero amor impersonal no es generar un... no es crear un grupo humanístico como puede ser Tetrael. El auténtico amor impersonal también se puede ver, y si bien es hermoso lo que hacéis en vuestro grupo Tetrael porque es algo para ayudar a toda la gente, tampoco es lo único. También existe el ayudar desde otros puntos. Hay gente que no se lo puede permitir, hay gente que tiene menos tiempo, hay gente que tiene menos conocimiento, hay gente que puede ayudar simplemente a cruzar a la calle a una anciana, y es el mismo tipo de servicio. Hay gente que directamente compartiendo una charla con otra persona que se encuentra mal, ya está prestando un servicio tan o más grande como el que estáis prestando a vosotros, y también se podría encontrar en un plano quinto. Yo he estado en un plano quinto en muchísimas encarnaciones, como por ejemplo en la encarnación en Aldebarán. Era una de las pocas personas en el plano quinto, o la única. Es importante las dos vidas que he nombrado, la de Aldebarán y la de Italia. La de Italia es la anterior a la encarnación actual, como carne.
¿La gente que veía tus cuadros comprendía lo que plasmaba?
La gente que lo veía desde afuera lo comprendía y lo compartía y estaban muy impresionados, gratamente. Pero ¿cómo se fijaban más directamente en la pintura que en el sentimiento que trataba de hacerles llegar? No les llegaba al fondo de su corazoncito espiritual, ¿se entiende? Sino que se quedaba en la parte física, se quedaban los ojos, se quedaba en... ¡Oh, chicas, qué bien pintas! Y yo me quedaba bastante frustrada porque lo que esperaba era que les llegara ese sentimiento en su corazoncito espiritual. Y después directamente había la gente que no entendía directamente ni lo que pintaba, que era la gente de mi entorno personal. Y es lo que me ha generado frustración. Excepto Pierlini.
Y en Aldebarán, si me permites la pregunta, ¿por qué te asesinó el guerrero este?
Directamente Aklein no quería saber nada de lo que era una ayuda altruista. Él lo que buscaba era medirse con todo el mundo. Él lo que buscaba era la violencia. Él ha sido uno de los peores asesinos de Aldebarán, uno de los más fuertes guerreros. En una ocasión llegó a competir con Ligos. Fue su petición. Pero antes de medirse con Ligos, él ya asesinaba a todas las mujeres, niños, guerreros que veían los caminos, que veían los terrenos que él controlaba. Se contaba en la leyenda, porque también teníamos escritos legendarios y también corrían rumores legendarios, como en vuestra actualidad o en vuestro pasado, que son tres. También existían escritos, y decían los escritos que si te cruzabas con el guerrero Aklen por los caminos, tu muerte era segura. Y yo no me lo encontré por casualidad. Yo fui a buscarlo. Yo fui a buscarlo porque quería realizar un altruismo mayor. Había tendido la mano a mucha gente. Capaz que eso me generó karma y me hizo descender de nivel, porque podría haber ayudado a mucha gente más si no hubiera seguido a ayudar a Aklen. Podría haber ayudado a mucha gente más, porque todavía me quedaba mucho tiempo de vida. Estamos hablando de que desencadené a las 29 situaciones planetarias de Aldebarán. Entonces, desencadené porque no quiso tener compasión de mí, ni piedad alguna. Me tomaba como cualquier otra mujer. Primero se aprovechó de mí sexualmente. Me generó unos tremendos engramas. Unos tremendos engramas con los varones.
¿Había ese riesgo que corrías cuando fuiste a buscarle?
Sí, por supuesto, porque yo había estudiado mucho sobre Aklen. Ligor era una persona que no era conocido como un guerrero temible. Era conocido como un fuerte guerrero noble. ¡Noble! Ligor, si tenía que pelear cara a cara con otra persona, con otro guerrero, lo hacía sin utilizar su enorme habilidad para disparar daños energéticos. En cambio, y se batió en duelo con Aklen, y terminó con él sin utilizar su tremenda habilidad. Era impresionante la habilidad que tenía Ligor controlando las armas. En cambio, Aklen, que no poseía ninguna habilidad más que la fuerza bruta, era una persona que le sacaba como dos cabezas a Ligor. Como dos cabezas a Ligor. Y que portaba como una enorme hacha vuestra. No se podía comparar tampoco en velocidad a lo que era Ligor, ni en destreza para manejar un arma. Pero tenía muchísima destreza. Había vencido a muchísimos de los más grandes guerreros. No podías cruzarte con él. Era absolutamente peligroso. Pero no era conocido como un guerrero noble, a diferencia de Ligor, que era un guerrero noble que no hacía daño a nadie, sino que se dedicaba a proteger, a defender a gente, a defender a esta raza que se llama dragones para vosotros. Están plasmados en vuestras obras de ciencia ficción. Y reconozco que grandes escritores de vuestro pasado han encarnado en Aldebarán IV. En Umbro. Pero también, también nosotros. Yo cuando estaba encarnado como femenino, tenía temor por lo que podía ocurrir, porque había muchísima gente como Aklen. En cambio, decidí ir a por él, a intentar cambiarle. Era la persona más despiadada de Aldebarán, seguramente. Por lo menos de los conocidos. Porque no tenía piedad por nadie. Era muy distinto a otros guerreros conocidos que solo se batían en duelo para ver quién era más fuerte. Aklen directamente cortaba en rodajas cabezas. Y a mí me atravesó de lado a lado con una tremenda lanza.
¿Y nunca tuviste el deseo de presentarte ante Ligor?
No, porque era una persona noble y entendía de que su filosofía era muy similar a la mía. Yo no tenía por qué enseñarle nada. Él se dedicaba a enseñar a la gente de su entorno, la gente que estaba bajo sus órdenes. Entonces yo sabía de que mi misión era ayudar a otra gente que estaba más desviada. Y nunca tuve el honor de conocerlo, ni tampoco tuve la curiosidad, porque lo veía como un guerrero noble que ya enseñaba a otros. Lo vi, digamos, necesario a mí.
Muy bien, maestro. No quedan más preguntas. Si quieres decir algo más.
No, simplemente voy a decir a mi parte encarnada antes de retirarme, porque el espectáculo se encuentra agotado. Solo voy a decir a mi parte encarnada: sé feliz y digna a la vez. No olvides lo que hemos aprendido en vidas anteriores. Yo te lo he plasmado. Hasta todo momento. Gracias por permitirme.
Hasta todo momento, pasado.